Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, l'últim del mes d'octubre, ens acompanya el Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
Joan Carles Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola.
I aquesta setmana també estem nosaltres de nou, la Sònia Domènech, de la Razón Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
I em feia amb el cap que no, perquè senzillament la Sònia Domènech ens abandona.
Bueno,
deixa les tertúlies de Converses i també doncs deixa les seves responsabilitats a la Razón Catalunya, això sí, que sempre és bo per progressar i per millorar. Com és això?
Bueno, vaig a treballar a Madrid. Uh-huh. Sempre és un repte i vaig a fer coses noves i llavors les noves responsabilitats impliquen pues, que l'opinió personal ha de ser personal.
Doncs escolta, que tinguis moltíssima sort a partir d'ara endavant i allò que diuen, la Sònia Domènech progressa adequadament i se'n va fer el salt cap a la capital de l'estat, cap a Espanya.
Gràcies.
Gràcies, Sònia. I el convidat d'aquesta setmana al Converses és el senyor Joaquim Trigo. Senyor Trigo, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Ell és el director de l'Institut d'Estudis Econòmics, una entitat doncs, bueno, que està en notícia aquestes últimes setmanes per algunes informacions sobre l'edat de jubilació, sobre els anys que hem de treballar o no treballar, també sobre un informe sobre els pressupostos generals de l'Estat, com es presenten i com no, però que ja en parlarem de més endavant sobre aquest tema. Però jo volia començar a preguntar-li per aquesta setmana que tanquem, que ha estat una setmana, doncs jo diria que marcada per molt bones notícies, no? D'entrada, hem conegut que Espanya surt de la recessió, segons el Banc d'Espanya. Hem tingut una enquesta de població activa que diu que s'està començant a crear doncs, llocs de feina, que també està molt bé. També s'ha conegut que algú tan important al món com Bill Gates aposta per Espanya, inverteix diners en una empresa espanyola important. Ja, jo no sé si estem començant un canvi de cicle o no, tots aquests inputs positius, quan començaran a notar els ciutadans espanyols en general? Com ho veu vostè, això?
Primero, gracias por la invitación y sobre todo por las personas tan interesantes que hay aquí. La pregunta es compleja. Es verdad que tenemos todo esto, pero también es verdad que es muy frágil y por lo tanto hay que medirlo con muchísimo cuidado. Cuando se empieza a salir de una crisis como la nuestra, y creo que estamos empezando, no podemos empezar a poner las campanas al vuelo, porque esto es algo muy muy frágil y hay mucho lo que queda por hacer. Es verdad que no estamos cayendo. Es verdad que parece que estamos empezando a salir, pero no es seguro que tengamos una recuperación completa tal y como la necesitamos, ¿no?
Esto será cuestión de tiempo. ¿Qué medidas se tendrían que poner encima de la mesa? ¿Qué tendría que hacer el gobierno pues para que se confirmara todos estos buenos datos que tenemos? Por ejemplo, en la creación de empleo, ¿cómo se motiva a empresarios, cómo se motiva pues a los autónomos a eso, a que se creen puestos de trabajo, que las listas de paro empiecen a descender, que es lo que creo más importante ahora mismo, una de las prioridades, vamos?
Bueno, lo más importante es que haya demanda. Si hay demanda, las empresas trabajarán y contratarán, así de sencillo. Esto no lo puede garantizar el gobierno. El gobierno lo que debería hacer es hacer que las cosas fueran más fáciles para todos. Y esto es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil conseguirlo. Para que las empresas tengan pedidos hace falta que salgan al exterior, hace falta un montón de cosas. También hace falta que en el interior haya medios de pago, que no los hay todavía, ¿verdad? Tenemos dificultades para pagar muchas cosas porque estamos pagando muy duramente por esta crisis. Y esto que estamos pagando no es para ganarlo, utilizarlo para comprar en España, se va para afuera, para pagar a quienes nos dieron la financiación en su momento. Por lo tanto, hay que hacer las cosas con bastante cuidado, pero también con un poco de arrojo, ¿no? Buscando dónde vender, a dónde llegar, ir más lejos, etcétera, etcétera.
Diu que estem pagant, això vol dir que fins que no rebaixem encara molt més el deute que tenim, no acabarà d'anar bé la cosa, senyor Trigo.
La deuda que tenemos es una brutalidad de deuda. No hay una deuda, hay muchas deudas. No tenemos una crisis, tenemos varias crisis. Una, la de las empresas, por supuesto, pero tenemos una del gobierno también, y no pequeña, otra de las empresas. Miramos todo, el volumen de deuda que hay es brutal. ¿Dónde se ha empezado a bajar? En las familias, que todas las que tenían que pagar las viviendas y demás, son las que han llegado más lejos. Las empresas también deben mucho dinero. ¿Y qué están haciendo? Lo que pueden para quitarse de encima lo que debe, lo que pueden, ¿no? Pero eso es también muy fácil decirlo, pero la Unión Europea, para darnos dinero, exige a los bancos que lo reciben que tengan una solidez muy grande y que cualquier cosa que den esté al mismo pie, que presten, esté al mismo tiempo respaldada, excepto para las administraciones públicas. Eso quiere decir que la financiación para el sector público, no solo gobiernos, sino también ayuntamientos y demás, es más fácil que las que tienen las familias y las que tienen las empresas. España, cuando entramos en la Unión Europea, teníamos un apalancamiento ínfimo comparado con los demás. Y de golpe nos encontramos una financiación muy fácil, muy barata, y esto ha hecho que las familias por un lado, las empresas por otro, y las administraciones públicas también, todos ellos se endeudaran. Ahora, el dinero que hay, en principio, tiene que ir a las administraciones, porque las entidades que pueden dar el crédito saben que estos no necesitan, no les obligan a tener un respaldo. En cambio, si le dan el dinero a una familia o a una empresa, tienen que poner detrás ese dinero. Eso quiere decir que el poco crédito que pueden dar es muy caro y está sujeto a unos imponderables que no están en la mano de las entidades financieras muchas veces.
¿Y cuándo cambiará esta perspectiva?
Poco a poco. Las cosas estas se hacen poco a poco. Vamos mejorando un poco, salimos a vender fuera, contratamos un poco más de gente, el campo está yendo bien, etcétera, etcétera, y esto nos permite...
El turismo nos aguanta.
Pero que nos ha ido muy bien, no porque seamos mejores, sino porque los lugares...
La competencia. Y
claro, está peor que nosotros. Bueno, pues esto nos ha beneficiado. Bueno, pues hay que aprovecharlo.
Y mejorar, ¿no? Porque dice que no estamos muy bien en el ámbito turístico, ¿no?
Exacto. Todo se puede mejorar. Y eso es una de las cosas que podemos mejorar. Este año ha ido muy bien, pero si nos lo proponemos podría ir todavía mejor.
Molt bé, Joan Maria Claveguera, havies demanat paraula. Sí. Endavant.
Bona tarda, senyor Trigo. A veure, escoltant-lo a vostè, no és que haguem aigualit el vi, però sí que aquesta alegria que sembla que ens hagin transmès el senyor de Guindos, el senyor Montoro, i també recentment el senyor Mascolell, dient que la rescissió ja s'ha acabat, sembla que vostè apavagui una mica aquesta aureola de positivisme. Jo crec que vostè coincideix més amb la impressió que hi ha a la ciutadania, no? És a dir, segurament comencem a sortir del túnel i a veure la llum, però recordo que ahir hi havia una enquesta que es feia a Ciutadans amb un canal de televisió, que no anomenaré quin és, i la gent s'ho prenia a riure, no? És a dir, jo crec que els ciutadans no tindran la impressió de que hem tocat fons fins que realment les xifres de l'atur doncs no siguin les que realment són en aquests moments. Senyor Trigo, què ha fet bé el govern, l'administració pública, i què ha fet malament en matèria d'economia, i quant de temps ha de passar perquè realment les xifres de l'atur baixin amb unes xifres que siguin assumibles per una societat que realment ha sortit de la crisi?
M'ha matat. O sea, però de què manera? És que de tres tiro. I això uno
Joan Maria, que has fet?
Uno a uno.
El convidat d'avui.
Uno a uno. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer siempre y hay que hacerlas, ¿no? El problema es ponerlas en fila una a otra, ¿no? Nosotros tenemos unas circunstancias raras que obligan al gobierno a hacer cosas que a lo mejor no querría si yo estuviera en el gobierno, ¿eh? No sé lo que ellos tienen que hacer, seguramente tienen más información. Pero en Alemania hay muchos menos menos landers y muchos menos comunidades autónomas que las que tenemos nosotros. Si tenemos que estar pagando mucho más a unos unas entidades que no está claro que sean necesarias, que los otros países dicen que tenemos demasiadas entidades de este tipo, pues esto nos plantea alguna dificultad con ellos. Las entidades financieras, antes de dar el dinero a las empresas o a las familias, se lo dan a los ayuntamientos, porque no tiene por qué poner un dinero allí detrás. Entonces resulta que tenemos muchos más ayuntamientos, por ejemplo, que el Reino Unido, que tiene mucha más gente que nosotros. Y estos, bueno, parece que lo están haciendo mejor, yo no lo puedo jurar, ¿eh? Tampoco digo que estén peor. Lo que digo es que tenemos demasiados, de acuerdo con lo que tienen los alemanes, los franceses no, tienen bastantes. Todos los demás tienen más que nosotros. ¿Es esto necesario? Probablemente no, porque estos ayuntamientos vienen de unos momentos en donde salir de la comarca era muy difícil. Ahora todos sabemos salir para una parte y para otra y podemos hacerlo muchísimo mejor. No son necesarios. En muchos sitios también resulta que tiene demasiada gente allí dentro trabajando. En algunos pueden hacer unas cosas tal, pero otras son unas personas que quizás están para evidenciar la potencia que el ayuntamiento, porque a lo mejor no hacen nada o están de adorno o de cosas de estas, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos mucho que recortar, mucho que evitar, pero también, claro, si hacemos esto hay mucha gente que se va al paro, ¿no? Es probable que lo que están haciendo ahora no sea necesario, o quizás sí, no lo sé, habrá que hacerlo uno por otro. Pero si los alemanes dicen que nosotros tenemos más de este tipo de personas y situaciones, es muy difícil que nos presten más dinero.
Por lo tanto, corto y raso, ¿sobran funcionarios?
¿De dónde? ¿De qué?
De ayuntamientos.
¿Sí? Adelgazar la administración.
También cada uno es de su padre y de su madre en este país. Hay sitios que son muy sobrios y otros que le sobran, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que hacerlo mirándolo para todos y hacerlo para todos. Yo creo que esto no es necesario, la cantidad de ayuntamientos que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque si comparamos, por ejemplo, con el país más cercano que tenemos, que es Portugal, es más pequeño que nosotros, pero la proporción de ayuntamientos que tenemos nosotros para ello es muchísimo mayor que la sería la lógica. Ellos tienen menos, pero más grandes, y eso les da un poder tremendo frente a nosotros, porque un ayuntamiento grande puede tener un parque de bomberos como Dios mande. Los nuestros en su mayor parte no pueden, porque son muy pequeños, y ha pasado varias veces que los portugueses, que tienen menos renta pescántica que nosotros, han venido a apagar nuestros fuegos. En realidad,
nunca mejor dicho.
Sí, nunca mejor dicho, que es así. Bueno, pues nosotros tenemos que pensar en que lo que hace 50 años era imposible, era necesario, ahora no, porque entonces no había una movilidad como la que hay ahora. O sea, tendremos que ser sobrios en todo. Un ayuntamiento que tenga estas cosas está muy bien, todos lo queremos, pero ¿podemos pagarlo o no? ¿Podemos hacer un mejor uso de estos medios o no? Bueno, están haciendo cosas sobre esto y yo creo que de ahí pueden salir cosas interesantes. Fusionar los ayuntamientos. ¿Por qué? ¿Por qué se rompieron antes? Pues porque no se llevaban bien unos con otros. Por cosas de ese tipo, por tonterías así.
Eso no suena.
Suena, ¿verdad? Porque todos los hemos visto muchas veces.
Intervenía el Joan Carles Valero, que es el que preguntara. Joan Carles, endavant.
Sí, perdó,
Bueno, no. Bueno, capote.
Pero no quería hacer una pregunta ahora al estilo de...
¿Del ayuntamiento?
De llevarnos mal. No. Tiempo habrá.
Dos minutos, endavant.
Yo quería hacer dos preguntas. La primera es respecto a la ley financiera que prepara el gobierno hacia finales de año, en el que el ministro de Guindos estuvo el otro día, el miércoles creo, en Barcelona, inaugurando un meeting point, y ya estuvo detallando algunos aspectos, y además de la reforma de los fondos de inversión, de la reforma de los fondos de capital riesgo para que se metan también en las pymes, y además de favorecer pues que exista un mercado de renta fija para las empresas y demás, anunció una medida que está bien, ¿no? Para que compense un poco el hecho que nuestro sistema financiero no se inspire ni aplique tanto el modelo anglosajón, en el sentido de que aquí se mira mucho que los balances haya avales, haya aquello, cosas que respalden, y en el sistema anglosajón pues está más el proyecto, está más el equipo que lleva a cabo ese proyecto, y por tanto la medición de los riesgos es distinta, ¿no? Entonces, la medida que quería comentarle, y si va bien el gobierno por este sentido, es que se establecerá que si una entidad financiera quiere reducir su financiación a una pyme, tendrá que dar una especie de preaviso de 3 meses para que esta pyme se busque alternativas, y que además esta pyme se pueda llevar sus datos de rating, sus datos de, digamos, que avalen su solvencia, para buscar otra entidad, de manera que el flujo sea aquello, que el grifo no se cierre de golpe. Vamos bien por ahí. Y luego la segunda pregunta es si la situación de España económicamente, tenemos la percepción de la realidad, es peor esa percepción de la realidad que la misma realidad, en su opinión.
Bueno, último, aquí li han posat dues preguntes a la tesis doctoral, vull dir, amb esperit de síntesi, sempre que sí.
Sí. Bueno, esto es muy, muy complejo, ¿no?
Però això mateix.
Es verdad que hay que tener un rigor mínimo, y nosotros no lo teníamos. Y sin embargo ahora se nos exige, ¿no? Esto es muy, muy complejo, porque por una parte queremos que sea fácil el acceso a la financiación, pero por otra parte el Banco de España y los demás dicen: cuidado con esto, usted tiene que verificar, evitar esto, garantías, y las dos cosas a la vez no se pueden hacer claramente, ¿no? Si nosotros pensamos en, miramos un poquito para atrás, justo antes de entrar en la Unión Europea, nuestras empresas estaban casi nada apalancadas. ¿Por qué? Porque no tenían financiación suficiente. Y de repente, ¡boom!, tuvimos una explosión de financiación, de la cual hicimos un uso, bueno, pues algunos bien, algunos mal, y muchos muy mal. Tanto las familias como los bancos y como muchos otros. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si no lo hacían ellos, lo haría la competencia, ¿verdad? Y a cualquier director de oficina de un pueblo, el que estaba por encima le decía: a ver qué haces, que no te mueves, y los demás sí se mueven, ¿no? Esto en economía está analizado. Es una forma gregaria de hacer las cosas, que esto lo tiene la naturaleza. Los pájaros, cuando van juntos, ¿no? Los vemos, estos niños haciendo cosas así. Las personas también lo hacemos. Los leones que van por la sabana africana esperando que una fiera se separe para comérsela. Bueno, pues al que estaba en el banco y buscando clientes, ¿qué le decía a su jefe? Oye, espabílate, como los demás. Y una de dos: o te espabilas y haces cualquier cosa, o buscas el cliente perfecto, que no existe, y no haces nada, ¿no? Ese tipo de cosas bruscas que hay de cuando en cuando, hay que asumirlas, cambiarlas, digerirlas, y todavía no hemos acabado con este. Y son 10 años, lo que llevamos.
Bueno, siguiendo en la línea de reformas que hay que hacer, quería preguntarle por las pensiones, porque cuando ustedes hablan de jubilación a los 70 y de cotizar 40 años para cobrar el 100%, digamos que la gente se echa las manos a la cabeza, pues, por ejemplo, porque ahora es difícil entrar en el mercado laboral, y bueno, por las circunstancias son las que son. ¿Cómo se puede convencer? O sea, ¿qué tiene de bueno y si es viable? O si no se hace esta reforma que ustedes defienden, ¿estamos poniendo en peligro las pensiones?
Cuando habla de ustedes, se refiere
al instituto.
Al instituto de estudios.
¿Al señor
Papa de Roma?
No,
¿o
no,
a quién? Nosotros no lo hemos escrito eso. Ahora bien, creo que lo que está diciendo es importante. Por eso salió en una presentación nuestra hace unos días, ¿no? Nosotros creemos que el sistema de pensiones que tenemos puede ser mejorable. ¿Qué queremos decir con esto? No decimos que haya que hacer que la gente trabaje hasta los 70. Solo que el que quiera, las personas que quieran, que puedan. Y claro, que tengan algún beneficio, ¿verdad? Ya que se deja pagarles, pues bueno, pues cuanto toque pagarles, que se les pague algo más, simplemente. Nosotros tenemos un país que tiene algunas cosas malas y algunas buenas. Una de las buenas es que la esperanza de vida de nuestro país es la segunda mayor del mundo. Solo Japón. Japón está por detrás de nosotros. Y por ahí con nosotros está Suiza. Por lo tanto, en el mundo estamos muy bien. ¿Por qué? Pues por el tipo de comida que tenemos, porque no estamos en sitios muy, muy, muy fríos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas hay ahí dentro. Pero eso no quiere decir que todos vayamos a estar bien en el momento de retirarnos. Algunos hay que sí y otros que no. Entonces, lo único que decimos es que si se permite que uno esté hasta 70 y si quiere más, que no tenga que estar pagando por eso. Y si después estará cotizando menos tiempo, ¿verdad? Esto es bueno para el sistema, es bueno para las personas que lo quieran hacer, y decimos que esto debería ser voluntario, no exigírselo a nadie, porque hay personas que llegan en unas condiciones en las que no puede. Es que hay que dejarla fuera porque están casadas, porque no puede. Están muy, muy, muy pesadas. Esto es lo que planteamos nosotros.
Esteu escoltant converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el senyor Joaquín Trio, director de l'Institut d'Estudis Econòmics, i en companyia del Joan Maria Claveguera, Sònia Domènech, Joan Carles Valero i el Manel Manchón, que és el que vol preguntar. Manel, endavant.
Sí, jo queria preguntar, senyor Tribuna, una cuestión que resulta una cierta paradoja, y es que por un lado hay toda una serie de críticas al gobierno de Mariano Rajoy porque aplica un programa de austeridad extrema, según diversas voces que podemos ver y leer en los medios de comunicación todos los días, y por otro lado hay toda una serie de expertos, de economistas y de medios de comunicación también, aunque menos, que lo que están diciendo es que no se está reduciendo para nada la deuda y que, por tanto, el esfuerzo que hace el gobierno central es prácticamente inexistente. Yo he visto la presentación de los presupuestos generales del Estado, del Instituto de Estudios Económicos, que ustedes apuntan a que no se ataca la estructura de gasto. Por tanto, yo le quería preguntar si realmente estamos ante un ejercicio de austeridad o no por parte del gobierno español.
Sí, no, que la idea, teniendo el presidente que tenemos que tener una paz cara y la otra, ¿no?
Entonces, yo soy muy gallega, ¿no? Sí.
Intuitivo. Por otro lado, vamos a ver exactamente la deuda que tenemos y dónde está. El problema que tenemos es doble. Por una parte, es mucho. Segundo, es muy caro. Claro, no es lo mismo tener el mismo tipo de que tiene Alemania que tenerlo el nuestro, ¿no? Tenemos que pagar más del doble de lo que pagan ellos por lo que están recibiendo, ¿no? O sea, por el mismo euro pagamos más del doble que
se haberse reducido mucho.
Efectivamente, pero sí, estábamos casi en 10. Estamos ahora en el doble de ellos. Si hacemos bien las cosas, estaremos como ellos. Si llegamos a estar como ellos, entonces empezaremos a bajar. Si no, estamos, para decirlo claramente, que pasar las canutas para pagar todo esto, ¿no? Así que tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, los atuguetes les dijeron que tienen que vender edificios públicos. Bueno, pues que no nos lo digan, porque en este momento no hay nadie que los quiera comprar. O sea, que son unas...
Bueno, igual sí, luego entraremos en
eso. Si son muy baratas, no merece la pena entonces hacerlo, ¿no? En fin, cosas claro. de este tipo, ¿no? Pero de verdad, estoy de acuerdo con usted que es un tema tremendamente difícil de arreglar, porque la segunda derivada de lo que usted dice es que todo esto lo necesitamos para pagar a quien lleva al sector público y para los demás, ¿qué? Claro, esto quiere decir que las familias que las hay, que quieren comprarse una casa o lo que fuere, no lo encuentran. Las empresas pequeñas, que no es que sea quieran crecer, sino que tienen un pedido y necesitan financiación para poder hacer lo que les están pidiendo, ¿no? Bueno, pues esto nos da unos problemas que nos lleva muchas veces a perder ocasiones muy interesantes. Pero bueno, no es solo el sector público central, ni tampoco el autonómico. También están los que están subcentrales. Y cada uno de ellos tiene una cuota enorme. Entonces, no es que sea el gobierno, o las familias, o las empresas. Todos los entes públicos españoles están en esta situación.
¿Y usted no sería favorable, como se ha apuntado también, a la posibilidad de llegar a un acuerdo dentro de la Unión Europea para algún tipo de reestructuración de esa deuda?
Esto se está haciendo sistemáticamente y estamos mejorando. O sea, va bajando nuestra prima. Ya estamos un pelín mejor que los italianos, a veces rozando con ellos, lo cual tiene mucho mérito, porque ellos la mayor parte de lo que deben lo deben en casa, nosotros lo debemos afuera. O sea que se ha hecho bastante, pero la verdad es que lo que tenemos que hacer tiene que tener dos patas. El dinero es una cosa, pero si no tenemos todo lo demás, el dinero no nos viene. Y tenemos que hacerlo a otro mucho mejor. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos vendiendo fuera, ¿no? Que antes no vendíamos. Nunca habíamos tenido un superávit en la parte exterior. Lo tenemos ahora. Pero bueno, de ahí a saltar hay mucho, ¿eh? Es un comienzo, es un poco, nada más. Hay que profundizar en eso.
Don María. Sí, senyor Trigo, totes les enquestes que es fan als ciutadans assenyalen que hi ha un gran distanciament entre aquests ciutadans i la classe política. Són els que apareixen primers en aquest rànquing. Els segons són els banquers i els tercers em sembla que són els periodistes. No parlem de periodistes, parlem de banquers i alguns d'ells que també són polítics. Com s'ha vist des de l'Institut d'Estudis Econòmics aquest procés que s'està seguint a Catalunya amb els exdirectius de Catalunya Caixa, entre ells el senyor Narcís Serra, alguns dels quals han comparegut al Parlament en comissions de control parlamentari i han estat acusats directament, no m'invento les paraules, de mafiosos, de lladres, de corruptes... Com s'està vivint això? En un moment en el qual aquestes entitats eren salvades pel frob, pràcticament, i s'atribuïen sous milionaris i pensions milionàries als seus exdirectius. S'ha seguit això des de l'Institut?
No, però jo sí. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí había una gente muy interesante, seria, con oficio. Y me parece muy triste que a estas personas se les esté tratando como les están tratando ahora. Creo que era...
¿El señor Narcís Serra al cual referéis o la resta?
También, pero sobre todo la otra, que es la que conozco más de cerca, ¿no? Creo que este estaba muy por encima. Fue no creo que estuviera muy implicado en la parte cotidiana de la entidad. Pero prescindiendo de esto, que nos queda un poco atrás, ¿eh? Y que de lo cual no puedo hablar porque no tengo conocimiento. Pero sé que los de aquí son unos buenos funcionarios, gestores. O unos buenos gestores. Esto no solo es cosa de Cataluña. En muchos otros sitios, las entidades estas semipúblicas y demás han tenido cosas parecidas. Cuando alguien se dejaba un puesto, lo metían allá. Y lo metían allá y hacían cosas y cosas allá. Y cuando había que cambiar el gobierno o lo que fuera, un montón de gente pedía dinero allá. Y se les daba dinero. Se les daba dinero. ¿Por qué? Porque no se puede decir que no a los que mandaba en la propia entidad.
Y que te habían puesto ahí, ¿no?
Sí, y que desde luego no es una cosa privativa de Cataluña, es en toda España, ¿eh? En toda España. Después estos, los que iban allá, no tenían, recibían el dinero, ganaban, y después tenían que pagar, ¿verdad?, por lo que les habían dado. Pero no tenían con qué. Y bueno, más de algún sitio hay en donde les pagaron con la cuota o el fondo de arte del partido. Y a lo mejor el fondo de arte se había hecho la noche anterior.
Sí. Només una petita coseta. El senyor Serra ha justificat els elevats sous d'aquests directius dient que aquests eren sous de mercat. La pregunta que li faig és molt clara i molt concisa. Empreses semipúbliques que vostè les ha qualificat com aquestes, en molts aspectes totalment públiques, els sous dels directius han de ser de l'empresa privada?
No lo sé. Perdone que no diga ni blanco ni negro. Primero, no sé cómo van exactamente los sueldos de la banca. Yo estuve en banca hace mucho tiempo, porque estaba tan abajo que no podía ver lo que había arriba. Y por lo tanto tampoco puede haber...
es un bon gallec, el senyor Trió, ¿eh?
Lo que pasa ahora, ¿no? Este tipo de cosas a veces les viene el impuesto. Si viene el ayuntamiento, pues te tienes que fastidiar. Y si viene la comunidad autónoma, porque hay que hacer un puente o un no sé qué, te fastidias. ¿Por qué? Porque todos los que están en la Junta te van a decir que sí. Y entonces no eres tú. Y lo que estás haciendo tú es a pechugar con toda la Junta, que se queda de rositas. O sea, no quiero decir que sean personas de las cuales tengamos que tomar ejemplo, ¿eh? Lo que digo es que muchas veces hay personas que tienen una junta encima de ellas que le dice, haz esto.
No, al final siempre hay aquel momento en el cual si la decisión de la junta choca tant
me voy,
amb la teva manera de ser, siempre queda la sortida.
Agafes i te'n vas i dimiteixes, ¿no? Sí. También es una posibilidad,
sí.
¿No?
Claro. Puede ser, claro, es lo que habría que hacer. Sí. Pero bueno, ¿dónde vas? ¿Cómo? ¿De qué manera?
Es complicat tot plegat. Bueno, escolteu, situem a la gent, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com sempre, els dissabtes, des del restaurant de l'Hostals Gran Marina, el Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb el senyor Joaquín Trigo, director de l'Institut d'Estudis Econòmics, i en companyia del Joan Maria Claveguera, del Manuel Manchón, de Sonia Domènech i el Joan Carles Valero, que és el que vol preguntar ara. Segueixes pel tema de les caixes o canviem
no,
de tercio?
No, jo canviaria de tercio.
De tercio, sí, vinga, sí. Som-hi.
Senyor Trigo, a mi me gustaría que nos hiciera una reflexión económica sobre el coste económico de la incertidumbre. A ver, ¿qué incertidumbre? Pues, bueno, una incertidumbre...
En el procés.
Bueno, yo hablaría de la incertidumbre desde el 2005, desde el 2005, la reforma del Estatuto. Porque hay economistas que han cuantificado que se ha mermado el potencial económico de Cataluña desde que se inauguró aquel periodo, ¿no?, que todavía estamos viviendo de una cierta incertidumbre cada vez increciendo, ¿no? Hay economistas que cifran y que evalúan que hay muchas empresas que se han ido a Madrid, ¿no?, y que los datos de inversión en Cataluña pues son incompletos porque están realizados en base a anuncios, no a inversiones concretas, y que en definitiva bueno, hay también datos como que se han destruido el 24% de todos los empleos en Cataluña, el 24% de todos los de España, cuando la población es del 16%, y que los índices de pobreza, pues incluso se debaten en el Parlamento de Cataluña, porque los índices de pues están ahí de forma alarmante. En definitiva, ¿dónde nos lleva tanta incertidumbre desde el punto de vista económico y social?
Muy, muy buena pregunta, porque ¿a dónde nos lleva la incertidumbre? Pues no sabemos, porque es incierta. Pero bueno, yo creo que este tipo de cosas no es privativa de Cataluña. Toda España está recibiendo lo mismo, el mismo palo y la misma el mismo incremento del paro. ¿Quién va a salir antes? Pues el que encuentre nuevas salidas, ¿no? Cosa que no es de ninguna manera fácil, ¿no?
Pero hay unos costes sobre este proceso del que comentaba Joan Carles Valero, hay unos costes sobre si Cataluña se separa de España o no. ¿Esto está cuantificado de alguna manera? No sé,
no pasa nada. Claro que desde el 2005 no ha pasado nada, ¿no?
No, han pasado un montón de cosas, pero para todos. Nadie tiene el privilegio de... A mí me cayeron todos los rayos y a los demás ninguno, ¿no? No, todos lo hemos pasado bastante mal. Algunos creen que yendo por libre irían mejor. Lo dudo mucho. Por ejemplo, Cataluña es un área más rápida, más ingeniosa que el resto. Y en función de eso, pues puede tener unas expectativas diferentes de otros. Bueno, si pensamos en concreto, ¿de dónde viene la financiación de Cataluña? Casi la mitad viene del resto de España. Casi la mitad. Claro, si tú tienes lo tuyo más otro tanto fuera, pues lo tienes más fácil, ¿no? Claro, pero eso los demás también podrían tenerlo. Pero para eso hay que tener bancos como los que tiene Cataluña. Y a lo mejor no los tienen. Pero eso es una ventaja. Ahora bien, ¿podría hacer lo mismo Cataluña si no tuviera también esta financiación que recibe? No la pública, ¿eh? No. La de los bancos. Pues no lo sabemos. Es verdad que Cataluña siempre ha ido muy por delante de España en muchas cosas. Casi siempre. Pero si miramos ahora dónde se hacen los coches, pues en Cataluña muy buenos, estupendos, pero en todos los demás sitios también los hay, igual de buenos, ¿eh? Y se pueden sacar a todo el resto de fuera. ¿Qué pasaría si Cataluña dijera, no, pues por aquí no queremos que pase nadie? Bueno, pues el resto de España pues tendría dificultades para salir al resto de Europa, porque todo pasa por aquí, ¿no? Pero entonces también habría dificultades para que Cataluña vendiera en España, que es casi la mitad de lo que hace, casi la mitad. Y eso ahora que estamos en vacas flacas, ¿eh? Si no, estaría en la mitad. O sea que tienes la mitad de los clientes y tienes además la mitad de la financiación. Hombre, piénsatelo. Es verdad que es más rápida y demás que otros sitios, pero también debe de pensar en lo que puede y lo que se puede perder, ¿no? Muchas empresas catalanas en el pasado tenían su sede fuera de Cataluña porque era más barato o lo que puede, ¿no? Ahora esto se fue perdiendo, pero hay algunas que tienen más actividad fuera que aquí. Y algunas que, trabajando fuera, entonces tienen la casa madre aquí. Y, por lo tanto, todos los ingresos de toda la empresa está aquí. ¿Qué pasaría si esto se rompiera? Se pasaría que el ingreso generado en las filiales del resto de España ya no estaría pagando impuestos en Cataluña, sino que los pagaría en donde se había generado, lo cual no deja de ser una pérdida muy grande, sobre todo si pensamos en la cosa. Mira, el agua que tenemos aquí delante, la mayor parte de las
empresas
que compran y votan en el resto de Cataluña ya son de una titularidad de aquí, de Cataluña. Bueno, pues ahora tributan en Cataluña, lo perderían. El ingreso volvería a Cataluña, claro, pero solo él, ¿eh? No el impuesto.
Manuel Manchón, Joan Carles, Joan Maria Calvera, venga.
Sí, no, yo le quería preguntar, pero en todo caso hay una cuestión recurrente a lo largo de los últimos años y es el pacto fiscal que Cataluña ha pedido en reiteradas ocasiones con el gobierno central. Ha habido acuerdos de financiación autonómica los últimos años desde el año 93, si no recuerdo mal, que fue la primera cesión del IRPF a las comunidades, en aquel momento el 15% del IRPF. ¿Usted cómo explicaría o cómo cree que se podría alcanzar un acuerdo, si es que considera que existe el problema y en qué dimensiones existe este problema? Y la segunda pregunta es que aquí el gobierno de Convergència y Unió con Esquerra Republicana han acordado que el ICF, que el Instituto Catalán de Finanzas, pueda ser un banco público o que tenga por lo menos la ficha bancaria. ¿Cómo ve esta posibilidad para poder financiar mejor a las empresas, sobre todo a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas?
Bueno, no quiero ser ofensivo, pero estas cosas son bastante delicadas. Por una parte, empezando por lo último, ¿no? Es muy difícil decir que dentro de un país unos tengan unos criterios y otros otros. Es verdad que unos hacen más, aportan más, tienen que tener más. Estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que tengan que tener muchísimo más o unos criterios diferentes, ¿no? Si estamos considerando la financiación que hay en toda España, y si miramos todo lo que cada uno genera y dónde lo genera, pues llegaríamos a algunos criterios o algunos conocimientos que muchas veces no tenemos en cuenta. No solo porque de dónde viene el dinero. Claro, si el dinero va a un solo sitio, lo que uno puede hacer con él es mucho más grande que el que no tiene el dinero. Entonces no puedes decir que porque tienes más dinero y lo utilizas mejor, tienes derecho a más. No, tienes que pagar al que ha dado lo otro. Y eso tiene también sus implicaciones. Cataluña tiene un acceso al resto de Europa muy bueno. Pues tiene que tenerlo. Pero también tiene una necesidad del resto de España muy grande. Tiene que tener en consideración que también esa otra parte es muy interesante para ella. Ahora pongámonos en los que están debajo de Cataluña. Claro, si quieren ir a Francia y demás, tienen que pasar por allá, porque no hay nada. Si pensamos en los del sur o en los del medio, ¿por qué no se hace nada para ellos? O sea, Cataluña pide que sí, que ya quiere ir hacia adentro y tiene todo el derecho, lo haríamos todos, pero los que están debajo, ¿por qué no? Bueno, o todos estamos en lo mismo o no estamos todos en lo mismo. Si unos están delante, ¿por qué lo es? Porque los demás han ayudado, ¿verdad? Porque han empujado también para ellos. Si ahora se puede eliminar todo esto, los demás dirán, bueno, pues no quedamos como tontos, ¿no? Y eso no le hace ninguna gracia a ninguno. Pero pensémoslo un poco. Si miramos cuántos coches se hacían en Cataluña hace 50 años, todos los de España. 40 también. Ahora un pedacito, ¿eh? Un pedacito. Cuidado con estas cosas, porque todos ahora tenemos capacidad para mejorar muy rápidamente. Cataluña más, porque está mucho más abierta y tiene una capacidad de recibir las nuevas informaciones y sacar partido de ellas. Pero los que antes apenas tenían posibilidades, ahora tienen bastantes más. Y estas cosas es mejor verlas en común que no por separado.
Por tanto, usted el tema del pacto fiscal no se lo plantea, no considera.
A mí me parece que ese tipo de cosas tendríamos que ser todos iguales. Es verdad que paga mucho Cataluña. ¿Con qué? Con todo lo que compra en el resto de España. Caramba. y con toda la financiación que los bancos catalanes generan en el resto de España, que tienen todo el derecho del mundo. ¿Por qué? Porque la gente está contenta con estos bancos y pone allí su dinero, porque son buenos bancos los que hay, los catalanes, ¿no?
Y los productos que se venden.
También, si no, no los compraría.
Y entonces renegociamos también el sistema vasco y el sistema navarro, ¿no? También se podría plantear, ¿no?
Los que tales. Pero bueno, claro, aquí nosotros cuando salimos de donde salimos, ¿por qué salimos así? Porque veníamos de algo que no nos gustaba. Y había que salir de cualquier manera, de lo menos mala posible. Pero claro, pero algunos estaban varios pasos por delante y tiraron por ahí. Bueno, pues es lo que hay.
Y la segunda parte que les que le
el banco contaban... el banco catalán, el Instituto Catalán de Finanzas.
Bueno, podemos decir mucho, ha hecho muchas cosas, pero nunca ha tenido mucho dinero y algunas veces ha tenido que pagar dinero a entidades, empresas que de aerosión.
Que pasaron mejor vida,
etcétera, ¿no? Y después no se sabe qué pasó con el dinero y con cosas de ese
tipo. No, pero prestó administraciones en ese caso. ¿Eh? Fueron las administraciones las que perdieron el dinero. El ICF no lo perdió, ¿eh? En el caso de Spanair.
Perdone, pero
perdimos los catalanes, vamos.
Personas que estaban allí metidas. Y la financiación que pusieron esas personas les venía de esa entidad que usted dice, ¿eh? Ojo a esto.
Joan Maria.
Sí, m'ha semblat entendre la pregunta del Joan Carles Valero, que anava en el sentit de si li aniria millor a Catalunya anant sols o anant acompanyats d'Espanya. I que la resposta seva, senyor Trigo, de que vostè ho ha dubtat, m'ha semblat que deia ho dubto. Clar, que una persona com vostè digui que ho dubta i que no sigui contundent en dir que no...
Ha dit millor junts, eh?
A mi m'obre moltes interrogants, no? Entre altres coses perquè m'ha semblat que vostè justificava que ens aniria millor perquè ha posat damunt de la taula la justificació de les balances comercials, però no ha parlat de les balances fiscals. Esclar, escolti'm, a Catalunya hi ha un fet que és inequívoc, eh? És que cada vegada s'exporta més. O sigui, cada vegada el mercat interior d'Espanya és més reduït per les empreses catalanes i les exportacions cada vegada són més elevades. I només cal preguntar-ho a la gent del Cava.
¿Y qué? ¿También pasa en los demás? O, por ejemplo, el Cava. El Cava, bueno, los vinos de Rueda nadie los conocía antes y ahora están en toda España, en toda Cataluña y en toda Europa, y lo mismo pasa con los del resto de España.
Sí, pero la justificació de que Catalunya vagi amb Espanya i no hi hagi un procés sobiranista per separar Catalunya d'Espanya sigui només purament el de les balances comercials.
Yo no he dicho que fuera solo esto. Mire, nadie aquí puede decir yo soy tan bueno como... ¿Como quién? ¿De dónde viene España? España es Isabel y Fernando.
¿Por qué no se habla de tanto?
¿Por qué no se habla de Fernando? No, se habla de 20 años, de 50 años. Todos somos los de ahora. ¿Aquello qué? ¿Todo lo que se hizo en el Mediterráneo se hubiera hecho sin los dos? ¿Uno solo o la otra? No, ¿verdad? Juntos se pudo hacer. Si vamos por las islas del Mediterráneo, están allí los catalanes, ¿o quién? O los de Aragón, ¿verdad? Que eran lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hablamos de eso? Que lo hicimos juntos y que nos fue tan bien. ¿Por qué tenemos que romper eso que se juntó tan bien? ¿Porque somos más, de repente somos más listos? No sé. Porque podemos ir a pelear con los moros o con los que fuera sin los de Aragón.
No ho sé, s'hauria de preguntar al 50 i pico per cent de gent que totes les enquestes es mostren partidaris de la independència de Catalunya, i el 80 i pico, 90% partidaris d'una consulta.
Què tipus de formes de obtenir esos datos? cómo se hacen. ¿Es una cosa en la que va todo el mundo a votar o van a trozos?
No, això només ho sabríem
en el cas que es vagi a votar.
Això se sabria en el cas que hi hagués una consulta. Però de moment ens hem de fiar dels estudis d'opinió públics i privats, que tots diuen coincideixen amb les mateixes dades.
No, el que passa que sí, cert, també, que se'ns ha posat sobre la taula moltes vegades que si amb una suposada o hipotètica Catalunya independent tot ens aniria millor als catalans. I això també és una mica delicat.
Ahora, podemos decir que piensa Cataluña. Seguramente tiene más criterio que yo, obviamente. Obviamente. Yo lo que digo es que creo que tal como están las cosas, hacer un cambio de este tipo, no veo a dónde nos va a llevar. No veo qué ventajas relevantes puede aportar.
Hora de posar el punt i final de la conversa d'aquest dissabte, el senyor Joaquim Trigo, director de l'Institut d'Estudis Econòmics. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Manel Manchón, Joan Carles Valero, Sònia Domènech, gràcies, moltíssima sort i ha estat un plaer comptar amb la teva col·laboració els últims anys.
Gràcies.
Tornem la setmana que ve al Converses de Cadena Cope Catalunya i Andorra, com sempre, des de l'Eurostars Gran Marina al World Trade Center de Barcelona. Adéu-siau.
I que guanyi el Barça.